Hoy, 24 de marzo del año 2023, voy a analizar y a refutar un vídeo hecho por un apóstata de la fe, un arriano que rechaza la verdadera doctrina cristiana, llamado Sergio Rodríguez. Es un vídeo que él ha publicado en su canal de YouTube. Y el título de ese vídeo, que este sujeto, que este falso cristiano ha hecho, se llama La mentira de los dioses coeternos desde siempre. Refutación a Tito Martínez. Bien, pues vamos a comenzar escuchando a este soplagaitas, a este embustero y analfabeto bíblico que niega una de las verdades fundamentales de la Biblia, como es la divinidad y la eternidad del Señor Jesucristo. De modo que comenzamos.
En esta ocasión, amados hermanos, les traigo una refutación que voy a efectuar sobre el señor Tito Martínez de Madrid, España, el cual cree en la coeternidad de dos dioses, donde él dice que han existido eternamente, desde siempre, ¿sí? Bien, entonces, él, en un pequeño debate que tuve con él en Telegram, él escribió algunos artículos, obviamente no envió audio, sino que escribió algunos artículos dentro de lo que es el chat. Y bueno, vamos a ver en esta noche, a ver si realmente el señor Tito Martínez tiene lógica y esto tiene un sentido, digamos, en la razón lógica de las cosas, de lo que la misma Escritura nos enseña, acerca de lo que él plantea de los dos dioses coeternos existiendo desde siempre, cuando él dice que el uno es el Padre y el otro es el Hijo. Sí, entonces eso es lo que vamos a ver en esta refutación hacia Tito Martínez de Madrid, España. Así que bien, sin más preámbulos, voy a dar inicio aquí. Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, este es precisamente los comentarios que él hace. Y aquí podemos ver, bueno, vamos a leer el comentario inicial de Tito Martínez, que dice lo siguiente. Esto me lo responde a mí, y obviamente ahí hay otros artículos escriturales que también los aportó otro hermano, ¿sí? Que estaba conmigo ahí en el chat. Y pues ustedes saquen sus conclusiones al final de lo que voy a argumentar acá, digamos, en una refutación que le voy a hacer.
Bueno, quiero decirles también que disculpen, pero es así de aburrido, de pedante, soporíferamente aburrido este sujeto, este falso cristiano arriano que niega la eternidad de Cristo. Así que disculpen, pero es la única manera que tengo de responderle. O sea, tengan ustedes paciencia para soportar el aburrimiento, la forma aburrida, soporífera que tiene de hablar este hereje, este farsante, este mentiroso que enseña esa espantosa doctrina de demonios. Seguimos.
Para demostrar que lo que él cree no es verdad, sino que es totalmente falso. Entonces dice acá el comentario, estás mintiendo, dice, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo. Bien, ese es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta. La Biblia dice bien clarito que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María, Mateo 1.20. Bueno, él está tomando como punto de partida o referencia de que Jesús viene a ser o ese primogénito, ese prototopos preexistente, viene a existir o a ser Hijo de Dios. Sí, y el Padre viene a ser Padre, es cuando allí es engendrado en el vientre de María, o sea, a través de esta concepción virginal. Entonces, a partir de ahí es que Jesús viene a ser Hijo de Dios y el Padre viene a ser Padre de Jesús. Y eso lo van a ver ustedes aquí dentro de los comentarios que él escribe aquí más abajo. Bien, entonces comencemos aquí en este punto. O sea que el señor Tito Martínez, para sustentar su falsa teoría de sus dioses coeternos existiendo ontológicamente desde siempre en la eternidad, él tiene que, digamos, recurrir a esta negativa de decir que Cristo...
Bueno, antes de seguir escuchando, brevemente, vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, este verbo divino, es eterno. Antes de seguir oyendo, voy a ser breve. Vámonos, por ejemplo, al famoso pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Mire lo que dice. Voy a leer simplemente dos pasajes bíblicos, voy a comentarlos brevemente y seguimos escuchando a este hereje, a este embustero arriano. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Y que esa es la correcta traducción, según el texto griego. El verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Fíjese que el texto no dice, en el principio Dios creó el verbo. Y recuerde que aquí cuando habla del verbo se refiere al Señor Jesucristo. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 19. Cuando habla del Señor Jesús, dice, y su nombre es el verbo de Dios. O sea, aquí está hablando de una persona divina que es Jesucristo. El verbo no está hablando del propósito de Dios, ni de la mente de Dios, y ni del plan de Dios, porque hay algunos mamarrachos que dicen, no, aquí el verbo no se refiere a una persona divina, se refiere a la mente de Dios, al propósito de Dios. Eso es una subnormalidad. Eso es un argumento satánico estúpido que solamente lo puede dar un subnormal, porque si fuera el verbo, el plan de Dios, como dicen estos embusteros y herejes, pues mire lo que diría el texto. En el principio era el plan de Dios y el plan de Dios estaba con el Dios y el plan de Dios era Dios. ¿Cómo el plan de Dios va a ser Dios? Eso solamente lo puede enseñar un auténtico subnormal. El verbo, ya acabamos de ver, es una persona, la persona del Señor Jesucristo. Lo dice ahí, Apocalipsis capítulo 19. Y dice que en el principio ya era el verbo. Ya existía el verbo en el principio. Si el verbo hubiera sido creado por Dios, como enseñan estos falsos cristianos arrianos, como este mamarracho llamado Sergio Rodríguez, pues el texto diría en el principio Dios creó el verbo. ¿Lo entiende, hereje arriano? ¿Lo entiende, Sergio? ¿Lo entiende, mamarracho? Diría en el principio Dios creó el verbo. Si hubiera sido la primera criatura de Dios, porque usted está enseñando exactamente la misma herejía, la misma doctrina de demonios que enseñan los falsos cristianos mal llamados testigos de Jehová. Enseñan la misma doctrina de demonios. Pues aquí lo tenemos, bien clarito. Un argumento tan sencillo que hasta un crío de 4 años lo entiende, menos este sujeto que no llega a la capacidad mental de un crío de 4 años. En el principio ya era el verbo, no dice en el principio Dios creó el verbo. Y el verbo estaba con el Dios, es decir, con el Dios supremo, por eso es que en el griego aparece con el artículo, joteos, el Dios. Y luego dice, y el verbo era Dios, es decir, era un ser divino, porque la palabra Dios, recuerde que significa un ser poderoso. Procede de la palabra hebrea Elohim, que significa simplemente poderoso. Y lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo pues era un ser poderoso, un ser celestial, un ser poderoso. Eso es lo que significa la palabra española Dios, poderoso. Ahí lo tenemos, bien clarito. El verbo es eterno, porque en el principio él ya existía. El texto no dice que en el principio Dios creara el verbo. Bien, y ahora vámonos a Colosenses capítulo 1, y ya con esto pues ya seguimos después escuchando a este soplagaitas, a este embustero arriano hereje llamado Sergio Rodríguez. Vámonos a la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer a partir del verso 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Bueno, aquí el primogénito de toda creación no significa que fuera el primer ser creado. La palabra griega que aparece es prototokos, que significa simplemente el primogénito. No significa el primer ser creado. Si Jesús fuera el primer ser creado de toda la creación, pues la palabra griega que el apóstol Pablo hubiera utilizado es prototizkos, que significa el primer ser creado. Pero resulta que Pablo no utilizó esa palabrita, utilizó la palabra griega prototokos, que significa el primogénito. Y ahora vamos a ver qué significa esta frase de Pablo del primogénito de toda la creación. Lo explica el apóstol Pablo seguidamente. Dice, verso 16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. O por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, así se puede traducir. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Atención, todo, todo fue creado por medio de Él, es decir, de Cristo, y para Él. Y atención lo que dice ahora el 17. Y Cristo es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso es lo que significa el primogénito de toda la creación, que Cristo es preeminente, tiene la preeminencia, la jefatura, él es la cabeza. Tiene la jefatura sobre toda la creación. ¿Y por qué tiene la jefatura sobre toda la creación? Porque Pablo lo dice aquí en el verso 17. Escuche bien, arriano mamarracho. Y Cristo es antes de todas las cosas. Él ya existía antes de todas las cosas. Antes de que fueran creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, ya existía Cristo. Lo dice bien claro el apóstol Pablo. Por lo tanto, él no forma parte de la creación. Porque si él ya existía antes de la creación, escuche bien, idiota, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? Si él ya existía antes, todo fue creado por medio de él y para él. Si Cristo ejecutó la obra creadora, ¿cómo va a formar Cristo parte de la creación? Pedazo de idiota, analfabeto. Cristo es eterno, él no forma parte de la creación. Así lo dice bien clarito el apóstol Pablo en este pasaje de Colosenses. Por lo tanto, Cristo es eterno. Si él no forma parte de la creación, si él ya existía juntamente con el Padre, antes que de que fueran creadas todas las cosas en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, por lo tanto es totalmente imposible que Cristo fuera el primer ser creado por Dios, tarado. Él no forma parte de todo lo creado. En fin, esta es la prueba irrefutable. Simplemente comentando estos dos pasajes de la Biblia, Juan 1.1 y Colosenses, pues es la prueba irrefutable de que Cristo es un ser divino eterno, eterno o coeterno con el Padre, que es lo mismo. Coeterno significa que siempre ha existido juntamente con el Dios Padre, el Dios Supremo. Son dos dioses eternos que siempre han existido y los dos son creadores, los dos ejecutaron, los dos crearon. El Padre decidió crear, por su voluntad existen todas las cosas y Jesús ejecutó la obra creadora. La llevó a cabo, como acabo de demostrar en ese texto de Colosenses capítulo 1. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho arriano, a este hereje y falso cristiano que enseña esa espantosa doctrina de demonios. Vamos a seguir tapando su bocaza mentirosa.
Sí tuvo un principio, un engendramiento dentro de lo que es, dentro de lo que no se puede contar en este punto como tiempo, sino hay que entenderlo dentro del margen de algo atemporal. Sí, porque Cristo es...
Dice este mamarracho que Cristo tuvo un engendramiento atemporal. Pero a ver, idiota, ¿qué dice Mateo capítulo 1, verso 20? Vamos a leerlo para tapar una vez más la bocaza mentirosa. Vamos a ver cuándo el Dios Padre engendró a su Hijo. Mateo capítulo 1, verso 20. Dice, y pensando él en esto... refiriéndose a José, el esposo de María. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, es decir, procede del poder de Dios. Lo que en ella es, que es lo que dice, idiota, engendrado. ¿Qué significa la palabra engendrar? La palabra engendrar significa dar la vida. Dios el Padre le dio la vida humana a Jesús cuando lo engendra en el vientre de María. Y cuando lo engendra en el vientre de María es cuando lo introduce en el mundo. Como vamos a ver ahora en el otro pasaje paralelo de Hebreos capítulo 1. Dios le dio la vida humana no en el cielo, no en la eternidad, eso es una babosada, una espantosa doctrina de demonios inventada por los arrianos, sino que le dio la vida cuando lo engendró en el vientre de María. Y si nos vamos a la epístola a los hebreos, vuelve a enseñar lo mismo. Mire, Hebreos capítulo 1. Voy a leer a partir del verso 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Fíjese. Aquí está hablando de un engendramiento de Jesús, hoy. Y vamos a ver, cuando dice hoy, ¿a qué tiempo se está refiriendo? Verso 5, yo te he engendrado hoy. Está hablando el Dios Padre y dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, fíjese lo que dice, yo seré a él padre. Recuerde, está hablando el Dios Padre. Yo seré a él, al hijo, yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Está hablando en tiempo futuro. Habría un momento cuando el Dios Supremo llegaría a ser padre de este hijo, de este segundo Dios. Yo seré al Padre y Él me será mi Hijo. Y ahora vamos a ver cuándo el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Cristo y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Ahora lo dice aquí, verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, denle reverencia o póstrense ante él con reverencia todos los ángeles de Dios, que esa es la correcta traducción. Ahí lo tenemos. Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando el Dios Padre lo introdujo en el mundo. Escuche bien, Sergio, mamarracho. ¿Cuándo lo introduce en el mundo? Verso 6. ¿Y cuándo el Dios Padre introdujo a Jesús en el mundo? ¿Cuándo el Dios Padre introdujo a Cristo en el mundo? Pues ya se lo he demostrado. Cuando lo engendró en el vientre de María, no antes. No dice la Biblia por ninguna parte que Dios el Padre engendró a su Hijo en el cielo en la eternidad o antes de todos los siglos, como dicen muchos mamarrachos y falsos cristianos arrianos, que se inventaron esa patraña de que Cristo fue engendrado por el Padre en la eternidad, ahí en una época antes de la creación, antes de todos los siglos, Dios engendró a su Hijo. No, eso es una asquerosa mentira del diablo, porque acabo de demostrar con estos pasajes que Dios el Padre lo engendró cuando lo introdujo en el mundo, cuando lo engendró en el vientre de María. Mateo 1:20 y este pasaje de Hebreos capítulo 1. ¿Cuándo lo introdujo en el mundo? Dios pasa a ser el Padre de Jesús y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Ahí lo dice Hebreos 1, verso 5. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, yo seré a él Padre y él me será a mí Hijo. Ahí lo dice bien clarito. Pasa a ser el Padre de Cristo cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ni entiende, porque no la entiende este pobre retrasado, porque es un pobre discapacitado, un retrasado, que no entiende algo tan sencillo, tan simple como esto que acabamos de ver, como esto que acabo de explicar. Seguimos escuchando a este falso cristiano arriano.
Temporal. ¿Qué quiero decir esto? Que Cristo no vino a la existencia dentro de lo que es el espacio y tiempo que fue establecido para los seres humanos, sino que es antes, por eso es atemporal, cuando no se habían fijado lo que es el cronos para los seres humanos. Entonces vamos a empezar por acá, y él dice, jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, en el cielo. Noten eso. Jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, en el cielo.
Es verdad, es así, yo lo acabo de demostrar. El Dios Padre lo engendró cuando le dio a la vida humana en el vientre de María. Yo lo he demostrado bien clarito con el texto de Mateo 1:20 y con el otro pasaje de Hebreos capítulo 1. Cuando lo introduce en el mundo, ¿lo entiende, mamarracho? ¿Cuándo Dios el Padre introdujo a Cristo en el mundo? ¿Cuándo, idiota? Pues cuando lo engendra en el vientre de María. Es entonces cuando es engendrado y pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Y el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, pues pasa a ser el Padre de Cristo. Ahí lo dice, Hebreos capítulo 1. Que yo no me lo invento, imbécil, que lo dice ahí bien clarito la Sagrada Escritura, en la cual usted no cree. Seguimos.
¿Qué? Porque él dice que Cristo... Y ahí, si alguien quiere asesorarse bien de esto, bueno, le invito que allá investigue para que no diga que yo estoy inventando. Él tiene dentro de su página de internet www.las21tesisdetito.com. Usted entra.
Gracias, por hacerme publicidad en mi sitio web. Eso está muy bien. Seguimos.
Ahí, y ahí va a revisar los artículos o los libros que él tiene donde él dice que Jesús y el Padre son seres coeternos que siempre han existido juntos en la eternidad. O sea, dando a entender que tanto el Padre, porque ahí no se le podría decir que el uno es padre de uno ni el hijo del otro, nada, no se puede mencionar ese punto, pero él comete el error de decir que sí, que el Padre y el Hijo existían ontológicamente han existido ontológicamente desde siempre, eternamente los dos.
Mire, se lo voy a explicar de forma muy sencilla, idiota. Ya le he demostrado con la Escritura que el Dios Padre pasa a ser el Padre de Jesús cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María. Y Jesús, este verbo divino, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, pues cuando Dios lo engendra en el vientre de María. Ya se lo he demostrado bien clarito con esos pasajes. Mateo capítulo 1, verso 20 y Hebreos capítulo 1. ¿Lo entiende, idiota? Por eso es que fíjese bien Juan 1:1, ¿qué es lo que dice? En el principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Fíjese que no dice el texto. En el principio era el Hijo y el Hijo estaba con el Padre. Y el Hijo era Dios. ¿Dice eso? ¿Verdad que no dice eso? No le llama el Hijo en Hebreo, en Juan capítulo 1, verso 1. ¿Por qué no se le llama Hijo en Juan 1:1? A ver, idiota, ¿por qué? Porque todavía no era el Hijo de Dios. Todavía no era el Hijo engendrado de Dios. Se le llama el Verbo, el Logos, que es Jesucristo. En el principio ya existía el Verbo, que es Cristo, y él estaba con el Dios, con el Padre, y el Verbo era Dios. ¿Se da cuenta? No aparece ni Hijo, la palabra Hijo, ni tampoco aparece la palabra Padre. ¿Por qué? Porque el Padre todavía en esa época todavía no era el Padre de Jesús. Y Jesús todavía no era el Hijo engendrado de Dios. Así de simple. Analfabeto, por eso es que lo dice ahí, que en el principio era el verbo, al verbo no se le llama hijo, ¿por qué? Porque todavía no había sido introducido en el mundo, todavía no se había encarnado en el vientre de María, todavía el Dios Padre no lo había enviado al mundo en forma de hombre, por eso no se le llama hijo, se le llama el verbo. ¿Lo entiende, analfabeto? Si esto que estoy diciendo, hasta un crío de 4 o 5 años lo entiende menos usted. Bien, seguimos escuchando a este embustero, a este hereje arriano. Y recuerde que los arrianos, los falsos cristianos arrianos, son los que niegan la eternidad de Cristo, ¿de acuerdo? Y es lo que hace este individuo, está negando la eternidad del Verbo, del Señor Jesucristo. Seguimos.
Entonces, por simple lógica, y yo quiero que ustedes, amados hermanos y amigos, usen un poquito de la lógica, que es muy sencillo de entender, que realmente eso es algo que no tiene sentido.
Además, quiero decir otra cosita antes de seguir. Mire, en el Antiguo Testamento se habla de dos Jehovás, dos dioses, de dos Jehovás, un Jehová supremo que está en el cielo, que es el Dios invisible, es el Padre Celestial, y de un segundo Jehová que era el que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Y que no era el Dios Padre, era un segundo Jehová. Pues resulta que este segundo Jehová era el mismísimo Señor Jesucristo. El yo soy mencionado ahí en Éxodo capítulo 3, que es el que se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Era el mismísimo Señor Jesucristo, el Señor. Se le llama Jehová. Yo soy el que soy. Él es un Dios eterno. Ese Señor Jehová es un Dios eterno y resulta que era Cristo. Por lo tanto, si ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos es evidentemente un Dios eterno y resulta que ese Señor Jehová era Cristo, ¿cómo Cristo va a ser creado? ¿Cómo Cristo iba a tener principio a haber tarado? Si él es el Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Esto lo enseña toda la Biblia, hasta el propio apóstol Pablo. Resulta que en la epístola a los romanos, el apóstol Pablo citó Joel capítulo 2, creo que es el verso 32. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Y sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Escuche bien, mamarracho arriano. Resulta que el apóstol Pablo, ese versículo de Joel, lo aplicó a Jesús. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Porque para ser salvos tenemos que invocar el nombre de Cristo. ¿Qué le dijo Ananías al apóstol Pablo? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Cristo, que es el nombre que tenemos que invocar en el bautismo para el perdón de los pecados. Todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Del Señor Jesús se refiere. Y resulta que es una cita de Joel 2:32. Está hablando de Jehová. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ya está. Así de simple. Cristo es ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento. Y me va a decir usted ahora, mamarracho, que ese Señor Jehová de Joel capítulo 2 es una criatura. ¿Fue el primer ser creado por Dios? ¿Dios el Padre creó a Jehová, mamarracho? ¿Eso es lo que cree usted? ¿Y el resto de arrianos, embusteros y herejes como usted? O sea, ustedes están enseñando que ese Señor Jehová del Antiguo Testamento fue creado por Dios, es una criatura. Ustedes están enfermos de la cabeza. Son arrianos, discapacitados mentales, como por desgracia es usted, Sergio. Un discapacitado mental, un enfermo mental que enseña la herejía, la mentira, la doctrina de demonios, que ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento es un ser creado, el primer ser creado por Dios. Cuando resulta que es el mismísimo Señor Jesucristo, él es un Dios eterno, que siempre ha existido juntamente con el Padre, que en el principio él ya existía, en el principio era el Verbo, no dice el texto en el principio Dios creó el Verbo, Y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Él es un Dios eterno, siempre existió, juntamente con el Padre, como dijo el propio Cristo en Juan 17, verso 5. Padre, glorifícame con aquella gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese, antes de que el universo fuera creado, ya existía Cristo juntamente con el Padre Celestial, con el Dios Supremo. Ahí lo dice el propio Jesús, mamarracho, por lo tanto, Él es eterno. Si antes de la creación, de la creación del mundo, es decir, de la creación del universo, ya Cristo estaba con el Padre y tenía gloria, Cristo ya tenía gloria juntamente con el Padre, pues a ver, mamarracho, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? Si Él ya existía antes de la creación, antes de que el mundo fuese, subnormal. Por lo tanto, la herejía arriana queda totalmente destrozada. Es una espantosa doctrina de demonios. Cristo es totalmente imposible que fuera creado, que fuera la primera criatura hecha por Dios, porque Él ya existía antes de que el mundo fuera hecho. Antes de que el universo existiera, antes de que fueran creados los cielos y la tierra, ya existía Cristo juntamente con el Padre. Por lo tanto, Él no fue el primer ser creado por Dios, Él es eterno, siempre existió. Él es el Señor Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento, el cual bajaba del cielo y se aparecía a los seres humanos. Sin embargo, al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás aquí en la tierra, lo dice la Biblia. A quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, refiriéndose al Padre. Entonces, ¿quién era ese Señor Jehová? Escuche bien, mamarracho. ¿Quién era entonces ese Señor Jehová que bajaba del cielo? Se apareció a Adán y Eva en el jardín del Edén, se apareció a Abraham, ahí en el encinar de Manré, apareció acompañado por dos ángeles. Se apareció a Moisés y hablaba con él cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. ¿Quién era ese Señor Jehová, mamarracho, que era visto por los seres humanos? No era el Dios Padre, porque al Dios Padre, al Jehová Supremo, al Padre Celestial, Él es el Dios invisible. Ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O como dice Juan 1.18, a Dios, refiriéndose al Padre, nadie le vio jamás. Nadie le vio jamás aquí en la tierra. El Dios unigénito, que es Cristo, que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Él le ha dado a conocer. Cristo vino a la tierra para darnos a conocer al Dios supremo, al Dios invisible que es el Padre. Por lo tanto, repito, a ver, idiota, ¿quién era ese Señor Jehová que bajaba del cielo y se apareció a todos esos seres humanos? ¿No podía ser el Padre? Porque al Padre nadie le vio jamás. Esto que estoy diciendo, repito, hasta un crío de 4 años lo entiende, menos este pobre mamarracho y falso cristiano arriano llamado Sergio Rodríguez, el cual no llega a tener una capacidad mental como la de un niño de 4 años. Seguimos escuchando a este embustero arriano.
Si ambos, al ser ontológicamente eternos, ambos, entonces ninguno podría ser mayor que el otro.
No, eso que usted dice es mentira. Los dos son eternos, pero uno es mayor que el otro en autoridad. Dios Padre siempre ha sido la cabeza de Cristo, el jefe de Cristo. Son dos dioses eternos, son iguales en eternidad. Escuche bien, idiota. El Padre y el Hijo, Cristo y el Dios Padre son iguales en eternidad, pero son diferentes en autoridad. El Padre tiene autoridad sobre el Hijo. Él es la cabeza de Cristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Pero los dos dioses son eternos. Por lo tanto, lo que usted acaba de decir es una burda mentira de Satanás. Es una estupidez. Son, repito, iguales en eternidad, pero diferentes en autoridad. Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted rechaza. Seguimos.
El uno no podría ser padre del uno, ni el otro ser hijo del otro. Porque es...
Pero a ver, idiota, ¿qué pasa a ser el padre de Cristo cuando lo introduce en el mundo? Cuando lo engendra en el vientre de María. Si lo he dicho bien clarito, se lo dije ayer bien claro en ese chat que tuvimos ahí. Se lo dije bien clarito, como dice Hebreos capítulo 1, que pasa a ser el Padre de Cristo cuando lo introduce en el mundo. ¿Y cuándo Dios el Padre lo introdujo en el mundo? Cuando lo engendró en el vientre de María. Dios, el Dios Supremo, pasa a ser el Padre de Cristo y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. ¿Cuándo lo introduce en el mundo? Lo dice bien Hebreos capítulo 1. ¿Lo entiende? Tarado. Esto está tarado. Dios el Padre no siempre fue Padre. Y Cristo, el Verbo, no siempre fue el Hijo engendrado de Dios. ¡No! ¡No, tarado! Son dos dioses eternos, pero el Dios Supremo pasa a ser el Padre de Cristo cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María. Y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, pues igual, cuando es engendrado en el vientre de María, cuando se le da la vida humana, pues pasa a ser el Hijo de Dios, idiota. Si esto es lo que estoy diciendo, es que no lo puedo decir de forma más sencilla. Si lo entiende hasta un crío de 4 años, menos usted. Seguimos.
Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo en lo natural aquí, ¿sí? De lo que somos nosotros. Por decir, si dos personas, por decir, que nacen el mismo día y a la misma hora, ¿sí? Este es un ejemplo sencillo que voy a poner acá. Nacen el mismo día, ¿sí? Y a la misma hora, ambos, no se podría decir que el uno es mayor en años que el otro, ¿sí? Por decir, si los dos nacieron un 30 de diciembre, por ejemplo, ¿sí? O ejemplo, pongamos, nacieron un 30 de diciembre a las 12 del día, ¿sí? Del mediodía a las 12.
Bueno, como dije antes, disculpen el aburrimiento soporífero de este mamarracho, de este hereje arriano, porque de verdad hay que tener estómago y hay que tener paciencia para seguir escuchando, porque es que es la cosa más aburrida y soporífera que he escuchado jamás. O sea, no tiene capacidad para exponer ni para enseñar, porque es extremadamente aburrido lo que es usted, extremadamente aburrido y soporífero. Pero bueno, por narices habrá que escucharle para poder refutar y destrozar todas las mentiras, todas las doctrinas de demonios arrianas que cree este sujeto. De modo que tengan paciencia y tengan estómago también. Seguimos.
Punto nacieron. O sea, puede decir que ahí la hora cero. Entonces, ¿creen usted que se podría hacer una distinción de que el uno sí es mayor que el otro en años, cuando, por ejemplo, estos dos?
Sé que no es cuestión de años, idiota, no mayor en años, tarado. El Padre es mayor que Cristo en autoridad, es como cuando Cristo dijo, porque el Padre es mayor que yo. Y luego hay otro versículo donde dice, porque el Padre es mayor que todos. ¿A qué se está refiriendo que dice cuando dice mayor? A cuestión de autoridad, mayor en autoridad. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de edad, idiota. Es de autoridad, porque el Padre es la cabeza de Cristo. Ahí lo dice bien clarito la Biblia. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios. Dios el Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Es cuestión de autoridad, tarado. El Padre tiene autoridad sobre Cristo. El varón, Cristo tiene autoridad sobre el varón, Cristo es la cabeza del varón, y el varón tiene autoridad sobre la mujer. El varón es la cabeza de la mujer. Esa es la enseñanza bíblica. Es cuestión de autoridad, el significado de la palabra cabeza y esa autoridad. Y el Dios Padre, el Dios Supremo, siempre, siempre, por toda la eternidad, ha tenido autoridad sobre Cristo, el Verbo, siempre. Pero en cuestión de eternidad son iguales. El Verbo siempre ha estado, siempre ha existido juntamente con el Padre. Son dos dioses eternos. Cristo es coeterno con el Padre. Los dos son eternos, es lo que significa coeterno. Que los dos son eternos, siempre han existido. Esa es la enseñanza bíblica, idiota. Eso es lo que enseña la Biblia y eso es lo que usted rechaza. Son dos dioses coeternos. Pero en cuestión de autoridad, el Padre siempre ha tenido autoridad sobre el Verbo. Es la cabeza de Cristo. Hay un Dios supremo que es el que decide, el que decidió crear el universo, el que decidió crear al hombre, al varón, al hombre, a imagen y semejanza de ellos. Esa decisión siempre la ha tomado el Padre y el Hijo, el Verbo, es el que ejecutaba la obra creadora. El Hijo ejecutaba, el Padre decidía. Por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas por la voluntad del Padre. Y el Hijo ejecutaba esa obra, así de simple. Dos dioses eternos, pero que siempre, siempre el Padre, el Dios Supremo, es el que ha tenido autoridad sobre el Verbo, autoridad sobre Cristo. El Padre es mayor que Cristo en autoridad, tarado. No en cuestión de tiempo, no en cuestión de eternidad, sino de autoridad. Pero los dos son eternos, esa es la enseñanza bíblica, como le estoy demostrando bien clarito en esta refutación. Seguimos escuchando a este pobre analfabeto bíblico, soporífero, aburrido, hereje, arriano, que ha caído la herejía arriana, de negar la eternidad del Verbo, en fin, que cada vez usted está peor, se lo digo en serio. Seguimos.
Se les va a celebrar su cumpleaños. Se podría decir, ustedes serían, digamos, en su razonamiento, ¿sí?, intelectual de la lógica, ¿ustedes qué dirían, amigos y hermanos? ¿Tendría alguna lógica, una razón, digamos, sensata de decir, bueno, es que el uno de entre ellos es mayor porque nació primero o este nació después? Si se entiende claramente que ambos tendrían, eso sería una un tiempo, digamos, coigual, ¿sí? Tendrían una coigualdad, digamos, de tiempo, ¿sí? Aunque ya en los rasgos físicos, pues ya no tendría nada que ver. Solamente estoy poniendo ese pequeño ejemplo. Entonces, ustedes, ¿qué piensan? Alguien podría decir, osado decir, no, es que él es mayor en años que el otro. No, definitivamente que no se puede decir eso. Tenemos que aceptar que ellos, o sea, esas dos personas, tienen una coigualdad de tiempo. ¿Sí? O sea que ambos envejecerán igualmente. Ambos envejecerán igualmente, por decir.
Fíjese lo que dice, pero es que es ininteligible. Un argumento tan estúpido. Está diciendo una sarta de tonterías que no tiene ni pie ni cabeza, que ni se entiende. O sea, este está enfermo de la cabeza, no sabe ni de lo que habla. Está diciendo una sarta de tonterías cuando yo lo he explicado de la forma más sencilla, que hasta un crío de 4 años lo entiende. Lo he explicado y lo he demostrado con las Sagradas Escrituras, que son dos dioses eternos, idiota, que el verbo nunca tuvo principio. Si en el principio ya existía el verbo, ¿cómo el verbo va a tener principio, idiota? ¿Cómo va a ser creado el verbo si antes de que fueran creadas todas las cosas, ya existía el verbo? Por tanto, el verbo no forma parte de la creación, tarado. Pues es que esto lo entiende hasta un crío de 4 años. Cristo, el Verbo, no forma parte de la creación, como dijo Pablo en Colosenses. Él es antes de todas las cosas. Él ya existía antes de todas las cosas y todas las cosas por medio de él fueron hechas. Todas por medio de Cristo fueron hechas, idiota. Por lo tanto, si Cristo ejecutó, llevó a cabo la obra creadora, ¿cómo Cristo va a formar parte de la obra creadora? Subnormal. Él no forma parte de la creación, tarado. Si él ya existía antes de todas las cosas. Si lo dice bien clarito el apóstol Pablo en ese texto. Y en otro mucho más. El verbo es eterno, ya existía en el principio. Por lo tanto, es una doctrina de demonios enseñar que el verbo fue el primer ser creado por Dios. Decir que el verbo forma parte de la creación solamente lo pueden enseñar pues subnormales, una persona subnormal que no entiende la Biblia, que no cree en la Biblia, como son estos arrianos. Estos falsos cristianos arrianos, como este pobrecito discapacitado llamado Sergio Rodríguez, son discapacitados mentales que ni saben leer ni entienden la Biblia, han caído en la herejía arriana, que es muy antigua, que esto no viene de ahora. La herejía arriana viene del siglo IV, cuando un judío llamado Arrio empezó a dividir la iglesia, dividió a los cristianos, diciendo que Cristo fue creado, que fue el primer ser creado por Dios, y luego estaban los verdaderos cristianos, los que creían, los que enseñaban lo que yo estoy diciendo, que el Verbo es eterno, que nunca fue creado. Ese sujeto dividió la cristiandad y esa división sigue existiendo hoy en día en el siglo XXI, donde estos falsos cristianos arrianos enseñan exactamente lo mismo que enseñaba este mamarracho, el judío arrio, de que Cristo fue el primer ser creado por Dios, que es una criatura, dicen ellos. Existen lo mismo, lo mismo. Lo mismo que en el siglo III y ahora igual en el siglo XXI. División entre los verdaderos cristianos que enseñamos la eternidad del verbo y los falsos cristianos que enseñan que no, que el verbo fue creado. Es la misma división. Seguimos.
Si ambos llegan 80 años, bueno, son 80 años para los dos. Una coigualdad de años. Ya en lo otro, pues se difiere. Pero eso es lo que quiero colocarles acá. Entonces, en este aspecto, el señor Tito Martínez tiene a un hijo, entre comillas, ¿sí? Hablo así, entre comillas, que ellos como que se pusieron de acuerdo, ¿sí? Porque hay unos artículos que él ha escrito y lo dice. Por eso les invito, lean sus artículos allí en su página de internet.
Una vez más, gracias por hacer propaganda, hacer publicidad de mis libros y de mi página web donde está publicada la verdadera doctrina cristiana. Así que eso está bien. Que haga publicidad invitando a la gente a que lea mis libros y mis estudios bíblicos. Eso está bien. Es lo que hagan, lo que les recomiendo que hagan. Entren en mi sitio web, la21tesisdetito.com, y lean mis estudios bíblicos, la verdadera doctrina cristiana, ahí la van a conocer para que vean cómo estos falsos cristianos pues están engañando a la gente con una espantosa doctrina de demonios enseñada por estos apóstatas de la fe que niegan, que rechazan una de las principales doctrinas de la Biblia, como es la eternidad del Verbo, es decir, del Señor Jesucristo. Así que hagan eso, hagan lo que dice este mamarracho, entren en mi sitio web y lean mis estudios bíblicos y mis libros, que también están publicados en Amazon, por cierto, en formato de papel. Seguimos.
www.las21tesis de tito.com, ahí van a encontrar usted acerca de que él habla de los dos dioses coeternos, tanto el Padre como el Hijo. Pero resulta que si ambos seres son ontológicamente, tienen el mismo nivel de eternidad, entonces no tiene ninguna lógica o razón de ser decir que uno es el Padre y otro es el Hijo. Porque
que no, idiota, que ya se lo he explicado, que el Dios supremo pasa a ser el Padre de Cristo cuando introduce a Cristo, al primogénito, en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María. Si se lo he explicado, subnormal, pasa a ser el Padre de Jesús cuando lo introduce en el mundo, y Cristo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios pues cuando es engendrado en el vientre de María. Si lo dice Hebreos capítulo 1, subnormal, dice, y yo seré, está hablando el Dios Padre, y yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Lo entiende, tarado, que está hablando en tiempo futuro. Y yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Si lo dice, ya se lo he explicado, idiota. El Dios Padre no siempre fue padre. Y Cristo, el Verbo, no siempre fue hijo. No, pasa a ser el Hijo de Dios cuando Dios el Padre lo engendra en el vientre de María. Si lo dice Hebreos capítulo 1, fue cuando lo introdujo en el mundo. A ver, mongolito, ¿cuándo Dios el Padre introdujo a Cristo en el mundo? ¿Cuándo? Ahí lo dice Hebreos capítulo 1. ¿Cuándo lo introduce en el mundo? ¿Cuándo lo introdujo en el mundo? ¿Verdad que fue cuando lo engendra en el vientre de María? ¿Viene al mundo? Pues ya está, tarado. Entonces pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios. Antes de eso, ¿qué era Cristo? Pues era un Dios. Un Dios que siempre existió juntamente con el Padre, era el Verbo, como dice Juan 1.1, él era el Verbo, ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que se aparecía a los seres humanos y que no era el Padre, porque al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás, aquí en la tierra, a quien veían es al segundo Jehová, que es Cristo, el Verbo, él era ese segundo Jehová, era ese Señor Jehová que bajó a la tierra y hablaba, por ejemplo, con Moisés cara a cara cuando... como cualquiera habla con su compañero. Era Cristo. ¿Quién era el que creó a Adán del polvo de la tierra? A ver, tarado. ¿Quién bajó del cielo y crea el cuerpo de Adán del polvo de la tierra? Y luego le soplan su nariz el aliento de vida. Era Cristo, tarado. No era el Dios Padre. Era Jesús. Bajó a la tierra, crea a Adán a imagen y semejanza de los dioses. Los dioses, es decir, el Padre y el Hijo, estos dos dioses. Esa es la enseñanza bíblica, tarado. El Verbo es eterno, pero lo que está diciendo usted, lo que acaba de decir, es una mamarrachada. No siempre el Dios Padre fue Padre y no siempre Cristo fue el Hijo de Dios. No, tarado, pasa a ser el Hijo engendrado de Dios cuando lo introduce en el mundo, pero si lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1, que ya se lo he leído y se lo he explicado en alfabeto. Seguimos.
No tiene sentido. Y ahorita les explicaré por qué. Porque precisamente ese argumento se cae por su propio peso. Jesús, lo uno, nunca dijo que él era ontológicamente coeterno con el Padre de siempre. Que él...
Vamos a ver, tarado, dice este idiota, Cristo no es eterno porque él nunca dijo que fuera eterno. A ver, subnormal. Cristo lo que enseñó es que fue enviado por el Padre. Cristo enseñó que él era ese Señor Jehová mencionado en el Antiguo Testamento que se apareció, por ejemplo, a Moisés en medio de la zarza ardiente y que dijo, yo soy el que soy. Eso lo dijo Jesús. Yo soy. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo dijo, yo soy, y dice la Biblia que estos judíos malvados cayeron, retrocedieron y cayeron al suelo como muertos. Cayeron al suelo. ¿Por qué? Porque Cristo se estaba identificando con ese yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3. Cristo dijo antes de que Abraham existiese, yo soy. Juan capítulo 8. Entonces los judíos cogieron piedras y quisieron apedrear, quisieron matar a Jesús, quisieron asesinarle. ¿Por qué? Porque Jesús sencillamente se estaba identificando con el yo soy mencionado en Éxodo capítulo 3. Y eso lo entendieron los judíos como una blasfemia. Y por eso quisieron asesinarlo, quisieron matarlo. ¿Entiende, idiota? Cristo es el yo soy eterno mencionado ahí en Éxodo capítulo 3. Él era ese ángel de Jehová, que también se llama Jehová, porque el ángel se llama, este ángel especial se llama igual que su Padre Celestial, se llama Jehová, porque mi nombre está en él, ahí lo dice, Éxodo capítulo 23. Está hablando el Dios Padre y dice, porque mi nombre está en él, en este ángel divino. El ángel se llama igual que su Padre Celestial, se llama Jehová. Su nombre está en él. Así de simple. Tiene la autoridad delegada del Padre y además se llama igual que el Padre, se llama Jehová. A este ángel de Jehová en la Biblia se le llama Jehová, en montones de pasajes, y cuando quiera usted se lo demuestro. Se le llama Jehová. Ese ángel de Jehová que se aparece a Moisés en medio de la zarza, comienza a hablar con Moisés. Y resulta, dice, que su nombre es Jehová, que él se llama Jehová. Un ángel divino que se llama Jehová, igual que su Padre Celestial. Ahí tenemos a los dos Jehovás, bien clarito, ahí en Éxodo capítulo 3. Por lo tanto, ¿cómo va a ser creado Cristo? ¿Cómo Cristo, ese ángel de Jehová, ese Señor Jehová, va a ser creado? A ver, subnormal. O sea, usted está enseñando que hubo un tiempo en el cual Dios el Padre creó a Jehová. Eso es lo que enseñan ustedes, los arrianos. Que Jehová fue creado, fue la primera criatura de Dios, tarado. No, enfermo mental. Ese Señor Jehová es eterno, igual que el Dios Padre es eterno. Y el Dios Padre pasa a ser el Padre de Jesús cuando lo envía a la tierra, cuando lo introduce en el mundo, lo introdujo en el mundo y lo engendra ahí, lo engendra en el vientre de María, no en el cielo, idiota. La Biblia no dice que Dios el Padre lo engendró en el cielo, ahí en la eternidad, no. La Biblia lo que enseña es que lo engendra aquí, el Nuevo Testamento es bien claro. Lo engendró en el vientre de María, aquí en la tierra, le dio la vida humana. Aquí en la tierra, no en el cielo, subnormal, lo engendró en la tierra. Y pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, lo cual significa que el Verbo, este Verbo que es Cristo, no siempre fue el Hijo de Dios engendrado. No, idiota, no siempre ha sido un hijo. No, pasa a ser el Hijo de Dios cuando lo engendra en el mundo. Entonces, ¿qué era antes, cuando estaba Cristo en el cielo? ¿Con el Padre qué era antes? Pues era un Dios, un segundo Dios. El Verbo que estaba con el Padre, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Juan 1.1 se lo dice bien clarito, tarado. Bien, vamos a seguir escuchando a este mamarracho, a este ignorante, para seguir tapando su bocaza arriana.
La existencia para ser eterno, esa es otra cosa. ¿Sí? Porque él, Cristo reconoce que él tuvo una existencia que el Padre mismo se la dio. Y ahora vamos a postear los textos. Entonces, bien, vamos a comenzar refutando.
No, la existencia que el Padre mismo se la dio, tarado, fue cuando lo introduce en el mundo. Le da la vida humana, lo engendra, que engendrar significa dar la vida. Dar la vida es engendrar, le dio la vida humana cuando lo engendra en el vientre de María. Eso es lo que enseñó Jesús, tarado. Pero no lo que usted acaba de decir, que Dios le dio la vida en la eternidad. No hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Dios el Padre dio la vida a Cristo en el cielo, que le dio la vida en la eternidad, que lo engendró en la eternidad, que eso es una doctrina de demonios mamarracho. Si Cristo el Verbo es eterno, ¿cómo le va a dar la vida en la eternidad, tarado? ¿Cómo le va a dar la existencia, es decir, la vida en la eternidad si el Verbo es eterno? No le dio ninguna vida en la eternidad, tarado. Le da la vida humana aquí en la tierra cuando lo engendra en el vientre de María. Y pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios. Le dio una vida humana, humana, aquí en la tierra. ¿Lo entiende, tarado? Pero no en el cielo. La Biblia nunca dice que le dio la vida en el cielo. Deme usted un versículo de la Biblia donde se diga que Dios le dio a Cristo la vida en el cielo. A ver, dígame usted, dame usted, deme usted el versículo donde se diga esa patraña, esa herejía. No lo va a encontrar usted jamás. No existe donde se diga que Dios el Padre le dio la vida en el cielo a Jesús, ahí antes de todos los siglos. Es una doctrina de demonios. Seguimos refutando y tapando la bocaza mentirosa de este arriano.
Este argumento acá, cuando él dice, estás mintiendo, no hay ni un solo versículo en la Biblia donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo.
Claro, efectivamente, es lo que estoy diciendo. Esto mismo es lo que, esto que está leyendo ese mamarracho es lo que le dije ayer en el chat. ahí en el grupo de, en un grupo de Telegram. Es eso, es lo que estoy explicando. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios el Padre le dio la vida en el cielo a Cristo. Ni uno. Seguimos.
Cierto, dice acá él. La Biblia dice bien clarito que Dios el Padre engendró a su Hijo en el vientre de María.
Claro, ahí lo dice bien clarito. Mateo capítulo 1, verso 20, como ya se lo he leído.
Bien. Dice acá, jamás. O sea, aquí definitivamente él niega totalmente. Dice, jamás hace su negativa. Dice, jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad en el cielo, dice acá. Ahora, quiero decir algo. Yo creo en la enseñanza bíblica de lo que es la doctrina del Padre y el Hijo. Quiero asentar esas bases. Creo en la preexistencia de Cristo. Yo no soy monarca.
Ese es el problema de estos arrianos, que estos mamarrachos creen en la preexistencia de Cristo, pero en lo que no creen, lo que rechazan es la eternidad de Cristo. Es como los atalayados, esta organización satánica, esta religión diabólica de los mal llamados testigos de Jehová, ellos también creen en la preexistencia de Cristo, pero lo que no creen es en la eternidad de Cristo. Y la Biblia lo que enseña, bien clarito, como ya he demostrado, es la preexistencia de Cristo y la eternidad de Cristo, las dos cosas, porque Cristo ya existía antes de la creación, como ya he demostrado con todos esos pasajes bíblicos. Si él ya existía antes de la creación, de toda la creación, si todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo, como dice Colosenses, por lo tanto Cristo no forma parte de la creación. ¿Cómo Cristo va a formar parte de la creación si antes de la creación él ya existía? A ver, mamarracho arriano, piense con ese cerebro de mosquito que tiene. Si Cristo creó todas las cosas, todas las cosas por medio de él fueron hechas, dice la Biblia. ¿Cómo va Cristo va a formar parte de las cosas hechas? ¿Cómo va a formar parte de la creación, de todas las cosas hechas? Eso es ridículo, eso es imposible. Si él ya existía antes de la creación, por lo tanto, él no forma parte de la creación. Es así de simple, eso es lo que explico en todos mis estudios bíblicos y en mis libros. Seguimos.
Los monarquianos sí creen en el Hijo, pero a partir de la concepción virginal. Al igual que este señor, pues tiene una mezcla, porque él también dice que Cristo viene a ser hijo del Padre o de Dios es a partir del engendramiento en María.
Y claro, idiota, eso es lo que dice Hebreos capítulo 1. Si ya se lo he leído y se lo he explicado, se lo dice bien claro. Idiota, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Cuando lo introduce en el mundo. ¿Cuándo el Dios Padre introdujo a Cristo en el mundo? Ya se lo he demostrado. Cuando lo engendra en el vientre de María, cuando lo envía a la tierra como hombre, lo introduce en el vientre de María, lo engendra en el vientre de María. Si lo dice Hebreos capítulo 1, subnormal, que no es que algo que me esté yo inventando, lo dice ahí. Por eso dice el texto, y yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Pasa a ser el padre de Jesús cuando lo introduce en el mundo. Y Jesús pasa a ser el verbo, pasa a ser el hijo de Dios engendrado. ¿Cuándo? Pues cuando desciende a la tierra, cuando es engendrado en el vientre de María. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 1. Esto no tiene que ver nada ni con monarquismo ni con idioteces de esas. Es lo que dice la Biblia, tarado. Usted el problema que tiene es que no cree en la Biblia. Rechaza la Biblia, rechaza esos pasajes bíblicos y prefiere creer en ese hereje, en ese falso cristiano llamado arrio, que enseñaba exactamente la misma herejía, la misma doctrina de demonios que usted está enseñando ahora. Seguimos.
El Padre viene a ser Padre de Jesús después de la concepción en María. O sea, que el Padre no es Padre de Jesús antes. Porque él...
Claro que no era Padre de Jesús antes, un normal. Era el Dios supremo, el Dios, el Joteos, como dice Juan 1.1. Pues ya lo he demostrado. Fíjese que Juan 1.1 no dice en el principio era el Hijo y el Hijo estaba con el Padre. Y el Hijo era Dios, eso no lo dice Juan 1.1. Dice en el principio era el Verbo. Lo llama el Verbo. Tarado, no lo llama el Hijo, lo llama el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, no dice con el Padre, sino con el Dios, y el Verbo era Dios. ¿Lo entiende? ¿Por qué? Porque eso, Juan 1.1 se refiere a antes de que Dios el Padre enviara a su Hijo a la tierra, antes de que el Dios el Padre introdujera a Cristo en el mundo. ¿Lo entiende? Por eso es que no aparece ni la palabra Hijo ni la palabra Padre ahí en Juan 1.1. O sea, no sé, esto que estoy diciendo es que lo entiende un crío de 4 años. Usted no tiene capacidad mental, es un discapacitado. No llega. No llega a tener una mente como la de un crío de 4 años. No llega, es increíble lo mal que está usted mentalmente. Seguimos.
Que antes no fue engendrado. Aquí mismo lo está diciendo, que Cristo no fue engendrado en el cielo. Ahí lo está diciendo claramente él.
Pues claro que no fue engendrado en el cielo. No hay ni un solo versículo donde se diga que Cristo fue engendrado del cielo. ¿Me puede dar a usted uno? Donde se diga que el verbo fue engendrado en el cielo. Tarado. En fin, que está realmente es un discapacitado, no entiende absolutamente nada de la Biblia. No sé si siempre ha sido un hereje arriano o es que se ha convertido en un hereje arriano, ha apostatado de la fe. No lo sé, me gustaría saberlo. Seguimos.
Porque dice acá, jamás dice la Biblia que el Padre engendró a su Hijo en la eternidad, en el cielo. Y claramente Proverbios 8:22, le invito a que ustedes lo lean, ahí eso refuta el argumento de él. Y sobre...
Bueno, eso es mentira. Proverbios capítulo 8 ya no habla de Cristo, del verbo, por ninguna parte. Habla de la sabiduría de Dios, habla del Espíritu de Dios. Esto lo explico claramente en varios de mis estudios bíblicos publicados en mi sitio web. Si usted se va a Proverbios capítulo 8, mire lo que dice. Vamos a tapar brevemente porque no me voy a enrollar mucho con este pasaje de Proverbios, pero verá que ahí no habla de Cristo por ninguna parte y por una razón muy sencilla. Mire. Proverbios capítulo 8, dice, no clama la sabiduría, verso 1, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Y verá que está hablando de la sabiduría encarnada, la sabiduría personificada y que se refiere al Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, dice la Biblia. No habla de Cristo por ninguna parte. Pero si nos vamos más adelante, mire, porque no voy a leer entero el todo el capítulo 8 de Proverbios. Mire lo que dice. Voy a leer a partir del verso 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Recuerde que está hablando de la sabiduría personificada. La sabiduría no es una persona literal, es una personificación. Antes de los abismos fui engendrada esta sabiduría. Es decir, engendrada significa que salió de Dios. Hablando de esta sabiduría, de este espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo. Fui engendrada antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Es decir, había salido de Dios. Esta sabiduría, este espíritu de sabiduría que es el Espíritu Santo, salió de Dios en un momento de la historia para crear el universo. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Fíjese que es el Espíritu de Sabiduría, es lo que dice Génesis capítulo 1, verso 2. En el principio Dios creó los cielos de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es ese Espíritu de Sabiduría, esa energía de Dios, el Espíritu Santo, lo que se movía sobre las aguas, es a lo que se refiere aquí cuando habla de la sabiduría, al Espíritu Santo que en la Biblia se le llama, a este poder de Dios, Espíritu de Sabiduría, como dice el libro del profeta Isaías. Es el Espíritu de Dios. No está hablando de Cristo por ninguna parte, sino del Espíritu Santo, como dice Génesis 1:2. Y el Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los pobres, a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida. Hablando de la sabiduría, y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fíjese que estos herejes arrianos dicen que aquí, cuando se habla de la sabiduría, dicen ellos que se refiere a Cristo. Y como dice el verso 24, antes de los abismos, fui engendrada, de ahí sacan la conclusión de la doctrina estúpida, diabólica, de que Dios el Padre engendró a Cristo en la eternidad antes de la creación, ahí en el cielo dicen ellos que fue engendrado Cristo. Pero resulta que si nos vamos al Nuevo Testamento, no existe, escuche, ni un solo versículo donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo. Porque si aquí, escuche bien, mamarracho arriano, si en el verso 24, Proverbios 8:24, se refiriera a Cristo de que fue engendrado en la eternidad, como dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Si se refiriera a Cristo, pues el Nuevo Testamento lo diría, lo confirmaría. Diría, sí, la Biblia dice que Cristo fue engendrado en el cielo antes de la creación. ¿Sí? ¿Me puede dar usted un versículo donde esa herejía se enseña en el Nuevo Testamento? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte. Pero no solo eso, sino que además se habla aquí de la sabiduría en femenino, como si fuera una mujer. Antes de los collados ya había sido yo engendrada en femenino. ¿Me puede decir usted cuándo en la Biblia a Cristo se le describe como si fuera una mujer? ¿Se habla de él como en femenino, como si fuera una mujer? Jamás. A Cristo se le describe como si fuera una mujer. Y no solo eso, resulta que la Biblia dice que esta sabiduría pues tiene hermanas. Vamos a ver ahora, voy a leer el versículo para ya refutar totalmente que es imposible que esta sabiduría personificada aquí se refiera a Cristo. Vamos a leer, voy a leer el texto. En este mismo libro de Proverbios, vámonos ahora a Proverbios 7, voy a leer a partir del verso 1. Está hablando esta misma sabiduría personificada. Dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, la misma sabiduría mencionada ahí en Proverbios capítulo que hemos estado viendo. Tú eres mi hermana y a la inteligencia llama parienta. ¿Lo ves? Se la describe la sabiduría como si fuera una mujer. Una hermana, y jamás, jamás en la Biblia al Señor Jesucristo se le describe como si fuera una hermana, una mujer. Jamás, jamás. Prueba irrefutable de que esta sabiduría mencionada en el libro de Proverbios es imposible que se refiera a Jesús. Es totalmente imposible. Se refiere a este espíritu de sabiduría mencionado en la Biblia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que se movía sobre la faz de las aguas cuando Dios comienza la creación, pues ese Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ese poder de Dios. Por medio de ese poder, pues Dios creó la tierra, formó la tierra por medio de su Espíritu, por medio de su energía. Y el Espíritu de Elohim, el Espíritu de Dios, se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1, verso 2. Entonces, repito, esto es importantísimo. Ahí cuando dice el pasaje ese de Proverbios que fue engendrada esa sabiduría, significa simplemente que esa sabiduría y la palabra engendrar significa que salió del Dios Padre, este espíritu de sabiduría. No se refiere a Cristo porque, repito, a ver si esto a este arriano, a este pobrecito descerebrado le entra en la cabeza. En el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo donde se diga que Cristo fue engendrado antes de todos los siglos, ahí en la eternidad. No hay ni un solo texto donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo, antes de la creación, ni uno. Si Cristo fuera esa sabiduría mencionada en Proverbios, pues el Nuevo Testamento diría que Cristo fue engendrado en el cielo antes de todos los siglos. Y resulta que no, que lo que dice el Nuevo Testamento es que Dios engendró a su Hijo, a Cristo, en el vientre de María. Capítulo 1, verso 20. Y luego en el libro de Hebreos, capítulo 1, pues lo dice bien clarito. Cuando lo introduce en el mundo. No dice en el cielo, en la eternidad. No, idiota. Cuando lo introduce en el mundo, Dios el Padre, pues pasa a ser el Padre de Cristo. Y Cristo el Verbo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Yo seré a él por Padre y él me será a mí por Hijo. Ahí lo dice bien clarito Hebreos, capítulo 1. Seguimos.
Texto que voy a postear ahorita que es también muy claro y contundente. Vamos a analizar Hebreos capítulo 1. Vamos a analizar Hebreos capítulo 1, verso 5 y 6. Veamos lo que dice acá. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré el padre y él será a mi hijo. Esta es una pregunta retórica, tenemos que analizar eso, ¿no? Aquí dice acá, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, ¿a cuál de los ángeles? Pues a ninguno de los ángeles, porque los ángeles no son consustanciales con el Padre, porque en ninguna parte de la Escritura dice que dijo algún ángel, bueno, que era imagen y semejanza del Padre, mientras que de Cristo sí se habla, por ejemplo, en la carta de Tesalonicenses, capítulo 1, la carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses, dice claramente el verso 15 del capítulo 1, dice, Él es la imagen, ¿qué? Del Dios invisible, el primogénito de toda creación, o sea, el prototokos de toda creación. Notemos eso, que ahí lo dice claramente. Y aquí también, claramente, en Hebreos capítulo 1 dice, el verso 3, sí, del capítulo 1 dice, el cual está hablando ahí de lo que es refiriéndose a Cristo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Encontramos claramente, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. O sea, Cristo es la imagen del Padre, o sea, la impronta de su sustancia. Tenemos que entender eso. Entonces, claramente aquí vamos a leer el 5. Solamente a Cristo fue el único que el Padre le dijo, ¿sí? Mi hijo eres tú, yo, dice acá, te he engendrado hoy. ¿Eh? Y ese yo se está refiriendo, por ejemplo, al Padre. O sea, aquí está ese ego, yo, en primera persona del singular, refiriéndose al Padre. Yo te he engendrado. ¿A quién le está diciendo esto? A Cristo. Y otra vez dice acá, notemos que aquí hay un adverbio de tiempo antecesor, que dice, y yo seré, dice acá, y otra vez, notemos ese punto, y ese artículo, ¿sí? Esa construcción gramatical, otra vez, el cual es un adverbio de tiempo antecesor, lo encontramos tanto en el verso 5 como en el verso 6, y dice lo siguiente, y otra vez, ¿sí? Yo seré el Padre y Él será a mi hijo. Notemos algo muy importante ahí, amados hermanos, si ustedes se dan cuenta, busquen, investiguen sobre qué es un adverbio de tiempo antecesor y todo esto, y se van a dar cuenta ustedes para qué sirve, para qué sirve un adverbio, ¿sí? ¿Para qué sirve un adverbio? Entonces ustedes buscan para qué es, y ahí le va a arrojar para qué sirve un adverbio, qué es un adverbio de tiempo. Entonces aquí...
Bueno, antes de seguir escuchando a este aburrido y soporífero arriano, mire, vamos a ver cómo ha falsificado, pervierte, la verdadera interpretación del versículo 5. Fíjese, voy a explicar ahora cómo él entiende, cómo lee este versículo 5 y cómo lo entiende, de forma tan diabólica y tan perversa. Y vamos a ver ahora cuál es su verdadera interpretación, que es lo que dice aquí literalmente el texto bíblico. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Eso es lo que dice el texto, versión Reina Valera del 60. ¿Cómo este arriano, este mentiroso, entiende este versículo? Y no solo él, cuidado, no solo él, sino muchos más falsos cristianos, sean católicos, sean evangelocos, ellos lo entienden de la siguiente manera. Porque... ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy? Porque Cristo no es ningún ángel. Así es como lo leen ellos el versículo. Pero eso no es lo que dice el texto. Dice, hace una pregunta, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Pues solo a uno. ¡A uno! ¿Y quién es ese ángel? El ángel de Jehová mencionado en el Antiguo Testamento, que era Cristo, que era quien se apareció, por ejemplo, a Moisés, en medio de la zarza ardiente, se le llama el ángel de Jehová. Solamente a uno se le llama a mi hijo, el hijo de Dios. Yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo Dios el Padre, engendró a su hijo? Pues si ya te lo he demostrado, idiota, cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María, pero dice, yo te he engendrado hoy, 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 ¿a qué hoy se está refiriendo? Pues a cuando lo engendró en el vientre de María, Mateo 1:20. Solo hay un ángel en la Biblia especial. Recuerde que la palabra ángel significa mensajero. Solo hay uno al cual Dios, el Padre, le ha dicho: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso es lo que dice bien clarito Hebreos 1:5. Esa es la verdadera interpretación. El texto no está negando por ninguna parte que Cristo sea un ángel. El texto no dice por ninguna parte, no, Cristo no es un ángel, no. Eso no lo dice el texto. Al contrario, lo que dice el pasaje es que Cristo sí es un ángel, es al único ángel, al único de todos los ángeles de Dios al cual se le llama hijo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Porque Cristo, idiota, es el ángel de Jehová mencionado ahí en el Antiguo Testamento. Es un ángel, es el principal mensajero de Dios, tarado. ¿Quién es el principal mensajero de Dios? A ver, arriano, mongolito, ¿quién es? ¿Verdad que es Cristo? ¿O me va a negar usted que Cristo es el principal mensajero de Dios? El malak, porque eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. ¿Verdad que Cristo es el principal mensajero de Dios? Pues ya está, es el principal ángel de Dios. Por eso es que hace una pregunta, ¿a cuál? ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pues solo a uno que es Cristo, que pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, cuando lo introduce en el mundo, como dice el verso 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, denle reverencia a todos los ángeles de Dios. Cuando lo introduce en el mundo, si lo dice bien claro, cuando el Padre introduce a Cristo en el mundo, pasa a ser el Hijo de Dios. Como dice el verso 5. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿No ve que está hablando en tiempo futuro, tarado? Cristo no fue hijo de Dios engendrado desde siempre, por la eternidad, no. Hubo un momento cuando pasa a ser el hijo de Dios, el hijo engendrado de Dios, y es cuando lo introduce en el mundo, cuando lo engendra, como dice el verso. Yo te he engendrado hoy, ¿a qué hoy se está refiriendo? Pues cuando lo engendra en el vientre de María, Mateo 1:20. Ahí no está hablando del cielo por ninguna parte, el texto no dice que Dios lo engendró en el cielo. ¿Dónde dice el versículo que Dios lo engendró en el cielo? A ver, mongolito, ¿verdad que no lo dice? Dice, yo te he engendrado hoy, ¿cuándo? Como dice Mateo 1:20, lo introdujo en el vientre de María, lo engendra en el vientre de María cuando lo introduce en el mundo, versículo 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, el primogénito es Cristo, el hijo predilecto, eso es lo que significa primogénito, el principal hijo de Dios, el más amado, el principal ángel de Dios, el principal mensajero de Dios, que es Cristo, que Cristo es un ángel, idiota, es el mensajero principal de Dios, el ángel de Jehová. Mencionaba en el Antiguo Testamento que bajaba a la tierra y se aparecía a los seres humanos, como se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, lo dice bien claro. Éxodo capítulo 3, se le apareció el ángel de Jehová en medio de una zarza ardiente, y lo dice, tarado. ¿Quién era este ángel de Jehová? Pues era Cristo, y se le llama Jehová también. Este ángel de Jehová tiene el mismo nombre que su Padre Celestial. Y luego cuando lo introduce en el mundo, en el vientre de María, pues pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Y Dios, el Dios supremo, pasa a ser el Padre de Jesús, el Padre del Hijo. Por eso es que dice, yo seré a el Padre. No ve, idiota, que está hablando en tiempo futuro. Yo seré a el Padre y él me será a mi Hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando lo introduce en el mundo. Verso 6, cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María. Pero si es que esto lo entiende, repito, hasta un crío de 4 o 5 años, menos este individuo. O sea, no tiene la capacidad mental de un crío de 4 o 5 años. Usted no llega a tener esa capacidad mental porque no entiende algo tan sencillo como dice este pasaje de Hebreos capítulo 1. Solo hubo un ángel, solo hay un ángel, solo uno, especial, al cual se pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Solo uno, por eso dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? ¿A cuál? ¿A quién ángel? ¿A cuál ángel Dios le ha dicho eso? Pues solo a uno, al malak especial, al ángel de Jehová, mencionado en el Antiguo Testamento. El pasaje de Hebreos no está negando por ninguna parte que Cristo sea un ángel. El texto no dice por ninguna parte que Cristo no sea un ángel, no lo dice. al contrario, lo que está enseñando es lo contrario, que Cristo sí que es un ángel especial, el Malak, el principal mensajero de Dios, que un día pues pasa a ser el hijo engendrado de Dios. El Dios Padre lo engendra en el vientre de María y el Dios Padre pues pasa a ser el Padre de Cristo y este verbo, este Señor Jesucristo pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios. Lo dice bien clarito este texto de Hebreos capítulo 1. El problema es que este sujeto pues lo lee al revés, no lo entiende, como no sabe leer la Biblia ni la entiende, pues lo interpreta de una forma retorcida y diabólica. Bien, vamos a seguir escuchando a este falso cristiano arriano para seguir tapando su bocazo.
Tenemos claramente, dice, y otra vez. Eso quiere decir que hay un antes y ahora un después. O sea, hay un antes y un después. Porque dice, y otra vez seré a el Padre y él será a mi Hijo. Y esto se lo dice a Cristo, al primogénito, al prototokos. ¿Quién se lo dice? El Padre. Entonces dice acá, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
¿Y a qué hoy se refiere? A ver, tarado. Cuando dice yo te he engendrado hoy, ¿a qué hoy se refiere? ¿Se refiere a una época ahí en el lejano pasado, en el cielo, ahí antes de la eternidad? No, imbécil, se lo dice bien claro. Ese hoy se refiere a cuando lo introdujo en el mundo. Sí, lo dice el verso 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo, pasa a ser el Hijo de Dios, el Hijo engendrado de Dios, lo dice. No está hablando de un lejano pasado ahí en la eternidad, no, tarado. Dios el Padre jamás engendró a su Hijo ahí en el cielo, como dicen ustedes, antes de todos los siglos, no, idiota. Lo engendra en el vientre de María. Eso es lo que dice bien clarito todo el Nuevo Testamento. Lo dice, que lo engendró en el vientre de María. Cuando Dios Padre lo envía a la tierra, lo introduce en el mundo, es cuando lo engendra aquí en la tierra, en el vientre de María. No hay ni un solo versículo en la Biblia, repito, donde se diga que Cristo fue engendrado en el cielo, ahí en la eternidad, antes de la creación, antes de todos los siglos. No, no, eso es una mentira del diablo. Enseñada, por cierto, por la Iglesia Católica Romana en su credo falso. Dicen que engendrado antes de todos los siglos, eso es lo que dice el credo católico. Eso es una mentira del diablo, eso es una mentira arriana, ya que eso no lo dice la Biblia por ninguna parte, eso de que Dios lo engendró antes de todos los siglos. Dios lo engendró en el vientre de María cuando lo introdujo en el mundo. Ahí lo dice bien clarito Hebreos capítulo 1, verso 6 y Mateo capítulo 1, verso 20. Seguimos.
Dice ahí, cierto, hoy, hablando ya en el sentido del engendramiento que se efectuó en María. Pero antes de eso se habla en el adverbio antecesor y obviamente dentro de lo que es el...
Que no, idiota, cuando dice el verso 5, y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi Hijo, no está hablando en cuestión de tiempo, de que en la eternidad Dios lo engendró, no, idiota. Dice, y otra vez, claro, otra vez, el otro texto bíblico dice, yo seré a el Padre y él me será a mi Hijo. Eso es lo que significa la expresión, y otra vez. Eso es lo que significa, así de sencillo. No la interpretación retorcida y diabólica que usted está dando. Que no hay ni un solo texto en la Biblia donde se diga que Dios lo engendró en el cielo, idiota. Que no hay ni uno, que eso es mentira. Dios lo engendró en la tierra. En la tierra, en el vientre de María, cuando lo introdujo en el mundo, si lo dice. Bien clarito Hebreos 1.6 y Mateo 1.20. Lo que en ti es engendrado del Espíritu Santo es... Lo que en ella, vamos, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo, lo ve, idiota. Engendrado, engendrar, ahí lo dice. Lo engendra aquí en la tierra, no en el cielo. Analfabeto. Seguimos.
No del espacio-tiempo, sino en el punto atemporal, Cristo es engendrado en el cielo.
Que no, imbécil, que el texto no dice que Dios lo engendró en el cielo. A ver, dígame usted el versículo donde diga aquí en Hebreos que lo engendró en el cielo. A ver, mongolito, ¿verdad que no lo dice? Si lo que dice es todo lo contrario, que lo engendra cuando lo introdujo en el mundo, versículo 6, lo introduce en el mundo. El versículo, el texto, no dice por una parte que lo engendró en el cielo. ¿Dónde dice que lo engendró en el cielo? Mira, si Dios, el Padre, lo hubiera engendrado en el cielo, mire lo que diría el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado en el cielo. Eso es lo que diría el texto, su normal. Y no dice eso, dice, yo te he engendrado hoy, hoy. Y a ese hoy, ¿a qué se está refiriendo el hoy? Al cielo, ¿no? No está hablando del cielo por ninguna parte, está hablando cuando lo introduce en el mundo, versículo 6, cuando introduce al primogénito en el mundo. Pero este subnormal lee el versículo al revés, falsificándolo, añadiendo algo que no dice el texto por ninguna parte. El versículo 5 dice, yo te he engendrado hoy. Y este pobrecito subnormal dice, yo te he engendrado en el cielo. Así es como lo lee el versículo. Ahí no dice que lo ha engendrado en el cielo, que lo engendró en el cielo. No, no, mongolito, dice, yo te he engendrado hoy, 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 hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo pasa a ser el padre de Cristo? Pues cuando lo introduce en el mundo, versículo 6, así de simple. Pero este pobrecito enfermo dice que no, que ahí está hablando de un engendramiento de Cristo en el cielo. Cuando el pasaje no lo dice por una parte, dice simplemente, yo te he engendrado hoy. Y va este subnormal y lo lee el versículo diciendo, yo te he engendrado en el cielo. ¿Se dan cuenta cómo falsifica la palabra de Dios este pobrecito mamarracho? Ven, seguimos escuchando a este ceporro e ignorante.
Y alguien me podría cuestionar, bueno, y entonces, si Jesús fue engendrado en el cielo, ¿de qué manera fue? ¿Dónde estaba una, dónde había una diosa o cómo? Bueno, debemos entender que la palabra engendrar, ¿sí?, viene del griego llenao, que significa generar, producir o dar vida. Eso es lo que significa la palabra engendrar, ¿sí?
Pues claro, idiota, ¿y cuándo Dios le dio la vida humana a Cristo? A ver, mongolito. Pues cuando lo engendra, cuando lo envía a la tierra y lo engendra en el vientre de María, le da una vida humana. Como usted bien ha dicho, engendrar significa dar la vida. Le da la vida humana aquí en el mundo. En el mundo, versículo 6. Cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo lo introdujo en el mundo? Cuando le da la vida humana en el vientre de María. Mateo 1:20, ahí lo engendra. No en el cielo, el texto no habla del cielo por ninguna parte. Seguimos.
Entonces, es dar vida. En este caso, se debe entender que lo que se engendró en el vientre de María, escúcheme bien, fue ese cuerpo que se le preparó a ese Cristo preexistente, o sea, a ese prototoco ya, el cual existía desde antes de la creación de todas las cosas, porque él es antes de todas las cosas y ahora vamos a leerlo allí.
Fíjese lo que acaba de decir este mamarracho, que Cristo es antes de todas las cosas. A ver, ¿usted es consciente de lo que habla, mongolito? Si usted acaba de decir que Cristo ya existía antes de todas las cosas, entonces Cristo no forma parte de la creación, no forma parte de todas las cosas creadas. Si usted mismo lo acaba de decir, tarado. Acaba de decir que Cristo es antes de todas las cosas, que eso es precisamente lo que dijo el apóstol Pablo. Ahí en Colosenses capítulo 1, verso 17, lo dice. Que Él es antes de todas las cosas. Antes de que todo fuera creado, ya Cristo existía, por lo tanto, Él no forma parte de la creación. Él no tuvo principio entonces, mongolito. Si Él ya existía antes de todas las cosas creadas, ¿cómo Cristo va a formar parte de la creación? A ver, idiota. Si es que usted mismo, con lo que está diciendo, ya se ha puesto la pistola a la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos. Se ha suicidado. Ahí lo acaba de decir, lo acaban todos de escuchar, que Cristo ya existía antes de todas las cosas. Y todas las cosas por medio de Él subsisten. Por lo tanto, Cristo es imposible que forme parte de la creación. No, Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas. Por lo tanto, es ridículo, es falso, es diabólico decir que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Si Él fue el primer ser creado por Dios, entonces ¿por qué Pablo dijo que Él ya existía antes de todas las cosas? A ver, Él está fuera de la creación, no forma parte de la creación. Usted mismo lo acaba de decir, entonces ¿por qué usted enseña la doctrina de demonio, la doctrina arriana de que Cristo fue el primer ser creado por Dios? A ver, soplagaitas. A ver, subnormal, si usted enseña que Cristo forma parte de la creación, que fue el primer ser creado por Dios, entonces ¿por qué acaba de decir que Cristo ya existía antes de todas las cosas? A ver, en fin, para que vean lo hereje, lo mentiroso que es este sujeto, este falso cristiano arriano llamado Sergio Rodríguez, que desde aquí pues le exhorto a que se arrepienta de esa herejía arriana, de esa doctrina de demonios y crea en la verdadera doctrina bíblica, en la verdadera enseñanza bíblica, tal como se la ha expuesto en esta primera parte, porque mañana ya no creo que sea, no quiero que se haga el vídeo extremadamente largo, porque si no se hace aburrido, lo voy a dejar aquí y ya mañana pues voy a a responderle la segunda parte. Mañana tendremos la segunda parte refutando este patético vídeo que este sujeto ha hecho, lo ha publicado creo que ayer, y que, pues bueno, como están viendo, pues lo estoy destrozando con las Sagradas Escrituras, pues punto por punto. Así que yo espero que una vez usted salga de esa doctrina de demonios que es el arrianismo, que dividió la cristiandad en el siglo IV y que todavía, después de un montón de siglos, la sigue dividiendo entre los falsos cristianos arrianos y los verdaderos cristianos que creemos y enseñamos la eternidad del Verbo, es decir, del Señor Jesucristo, tal como enseña la Biblia. Espero que se arrepienta y abandone esa espantosa doctrina de demonios. Y si no lo hace, no lo quiere hacer, pues bueno, pues será un apóstata cuyo lugar va a ser la condenación, el lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos. Ese es el destino final que le espera si no se arrepiente de esa doctrina satánica. Así que dejo aquí la primera parte y mañana pues expondré la segunda parte.